semana. Muy buenos días a los desmañados en este sábado 19 de julio, en el que vamos a tener un descenso general de las temperaturas. El calor nos da hoy tregua. Vamos a tener también lluvia dispersa en el extremo norte de la península. Hace unas horas ha estado en estos micrófonos el obispo de Cartagena, José Manuel Lorca Planes, hablando de lo sucedido esta semana en Torre Pacheco, y ha destacado que, bueno, los incidentes fueron provocados por personas que no vivían en el pueblo.
Evidentemente hay influencias de otras gentes y de otras personas que vienen de otros lados, ¿no? Y eso siempre es peligroso porque, vamos a ver, ahí no hay sentimientos, ahí no hay una cultura común, ahí si han venido a la guerra, evidentemente a ellos no le puedes decir otra cosa nada más que calma si tienes oportunidad de reconocerlo, pero no reconoces, no sabes quiénes son.
Estas declaraciones del obispo de Cartagena se producen cuando se ha cumplido una semana del inicio de los altercados. Desde el jueves las cosas ya están tranquilas.
Dios mío.
Pasada una semana nos hemos podido hacer una idea bastante precisa de lo que ha sucedido en Torre Pacheco. Uno de los vecinos de la localidad, como sabes, fue agredido por un joven de origen marroquí que no era del pueblo y que fue detenido. Fue detenido el protagonista de la agresión y dos presuntos colaboradores. El suceso fue utilizado por grupos radicales xenófobos de una manera repugnante para convocar lo que llamaron una cacería del migrante. Se reunieron personas de diferentes puntos de España y los jóvenes de segunda generación, migrantes de segunda generación de Torre Pacheco, se organizaron para repeler la violencia utilizando la violencia. Durante esta semana, los partidos políticos, el gobierno, han actuado de forma irresponsable. En vez de ir al fondo de la cuestión, han intentado cada uno de ellos colocar su mensaje. Vox, por ejemplo, hizo un llamamiento a la defensa de nuestras fronteras, como si nuestras fronteras estuvieran amenazadas. Aprovechó para pedir la expulsión de los migrantes y para señalar a los musulmanes. Santiago Abascal, pues, aprovechó para criticar al PP y al PSOE, como es habitual.
Condenamos la violencia importada por el bipartidismo y todas las consecuencias violentas que se producen por responsabilidad exclusiva del Partido Popular, del Partido Socialista, que llevan durante décadas trayendo inmigración ilegal.
Bueno, pues el PP y el PSOE, criticados por Vox, el PP Núñez Feijóo pedía la deportación de los migrantes que delinquen.
Un inmigrante irregular que delinque en España tiene que ser reportado de forma inmediata.
Y el gobierno aprovechaba el momento para descalificar a los partidos de la derecha.
Es culpa de Vox y culpa de los discursos como los de Vox.
Bueno, cada uno aquí con su guerra, sin afrontar dos problemas que se han puesto de manifiesto esta semana. El primer problema es que hay un sector afortunadamente minoritario que utiliza la migración como chivo expiatorio. Hay malestar provocado por la desigualdad, por la desorientación, por la crisis antropológica y social en la que vivimos, y los migrantes, que aportan mucho a nuestra economía, que aportan mucho a nuestra natalidad, se convierten, como digo, en el chivo expiatorio de toda esa perplejidad. Y ahí surgen los movimientos xenófobos y ahí surgen las reacciones que hemos visto esta semana. Y luego está el reto de la integración. El reto de la integración que parece que los partidos políticos no quieren afrontarlo con seriedad. O sea, Torre Pacheco es un aviso. En Torre Pacheco hay un 30% de población de migración. Nosotros contratamos a los migrantes, la primera generación de migrantes en España, para realizar trabajos que nadie quiere hacer en el campo y en otros sectores. sin los migrantes, en este momento habría importantes sectores económicos en España que no tendrían mano de obra. Bien, esos migrantes se quedan aquí en España, llega la segunda generación y, como se ve Torre Pacheco, hay un problema porque el ascensor social no funciona. Esa segunda generación, que no se siente a menudo ni española ni marroquí, bueno, queda marginada en muchos casos. La llegada de migrantes a pueblos como Torre Pacheco provoca un incremento de la población en esos pueblos y no hay suficiente dotación de servicios sociales, de servicios educativos, de servicios sanitarios adecuados. Muchos migrantes, por ejemplo en Torre Pacheco, de la segunda generación, chavales que ahora tienen 20 años, se quedan al margen del sistema educativo. Claro, la integración, que en otros puntos de España se produce de forma espontánea, hay zonas en las que supone un importante reto. Y claro, no se puede mirar para otro lado. O sea, no se puede contratar a la primera generación de migrantes para que haga trabajos que nadie quiere hacer y desentenderse de la segunda generación de migrantes.
Lo que no puede ser es secuestrar o retrasar los debates innecesariamente.
Estas son las declaraciones de Fernando Sampedro, que es el secretario de Estado para la Unión Europea, que ayer criticó a los socios de la Unión Europea porque la comisión en el Consejo de Asuntos Generales de la Unión Europea, que se celebró ayer, el consejo que reúne a los ministros de Asuntos Europeos, no hubiese unanimidad para convertir al catalán y al vasco en lenguas europeas, lenguas oficiales de la comisión. Desde septiembre de 2023, respondiendo a las presiones de Puigdemont, el gobierno de Sánchez reclama que se reconozca al catalán y al vasco como lenguas europeas. En realidad, el gobierno de Sánchez sabe perfectamente que esta es una batalla perdida. Sigue insistiendo para contentar a Puigdemont. Las crónicas cuentan que ayer el representante de Alemania pues estaba bastante enfadado y tuvo unas palabras con Fernando Sampedro. Polonia, no solo Alemania, Polonia, Italia, Francia, Finlandia, Suecia, Bulgaria, Croacia, Luxemburgo rechazan esto de que el catalán y el vasco se conviertan en lenguas europeas. La ministra danesa de Asuntos Exteriores, que es la que ejerce la presidencia de turno del Consejo de la Unión Europea, ya dijo al comenzar la reunión que no había unanimidad y que no se iba a someter a votación. El ministro de Luxemburgo, Xavier Bettel, fue bastante más duro y le recordó al gobierno de Sánchez que, hombre, que hay cosas bastante más importantes que atender que esta.
Realmente no es el momento adecuado. Entiendo completamente que para los españoles y el multilingüismo las tradiciones son muy importantes. Pero realmente no es el momento adecuado.
O sea, el ministro de Luxemburgo lo que vino a decir es que ni Europa ni el mundo están para los bailes de cortejo que está protagonizando continuamente Sánchez para seducir a Puigdemont. Es el tercer varapalo que recibe el gobierno de Sánchez por parte de la Unión Europea en lo que va de semana. El martes se celebró la primera vista en el Tribunal de Justicia de la Unión Europea sobre la ley de amnistía. Y el abogado representante de la Comisión Europea, el español Carlos Urraca, sostuvo que la amnistía no responde al interés general y que la amnistía se acordó por razones de oportunismo político.
Es parte de un acuerdo político para lograr la investidura del gobierno de España.
Esa intervención fue un torpedo en la línea de flotación de la exposición de motivos de la ley de amnistía y de la sentencia del Tribunal Constitucional sobre la ley de amnistía. Eso fue el martes. El jueves, Bruselas abrió expediente al gobierno de España por intervenir de forma inadecuada en la OPA que lanzó el BBVA para hacerse con el control del Banco de Sabadell. Bruselas abre expediente al gobierno de España por poner límites a la fusión utilizando una legislación que, dice Bruselas, no se puede utilizar. 3 de 3. El prestigio de Sánchez como líder europeo ya no es lo que era. Claro, no es la primera vez que esto sucede. Bruselas le tiró de las orejas a Sánchez por no poner peaje a las autopistas. Bruselas le tiró de las orejas a Sánchez por abrir una política de negociación sobre, sobre los intercambios comerciales con China. Abrió una línea de negociación por su cuenta. Recordarás el viaje del pasado mes de septiembre de Sánchez a China. También Bruselas ha criticado los ataques del gobierno a los jueces y Bruselas frenó aquel intento que hizo Sánchez para cambiar las mayorías necesarias para elegir a los vocales del Consejo General del Poder Judicial. Pero a pesar de todo esto, en Moncloa están convencidos de que la semana les ha sido muy favorable, que ha sido una semana favorable al gobierno. ¿Por qué? Bueno, pues sencillamente por la imputación de Cristóbal Montoro, que fue ministro de Hacienda en los tiempos de Mariano Rajoy. Ayer, la vicepresidenta Montero, ministra ella de Hacienda ahora, se puso estupenda y le exigió a Feijóo que pidiera perdón por este presunto caso de corrupción de Cristóbal Montoro, como ha hecho Sánchez con el presunto caso de corrupción de Cerdán y de Ábalos.
Sí que me parece que hay que exigirle explicaciones al señor Feijóo, que dé la cara, que explique qué es lo que piensa de este caso, que pida perdón por todo el daño que se ha podido producir, como ha hecho el Partido Socialista.
En redes sociales ayer Feijóo defendió que hay que investigar lo que hay que investigar. Bueno, para eso no hay que pronunciarse. Es decir, la investigación ya está en marcha y está en manos de la justicia desde hace ya 7 años. El PP lo que dijo es que quien tiene que dar explicaciones es Cristóbal Montoro y no los actuales responsables del partido. El PSOE, con el caso Montoro, lo que está diciendo es que son mejores ellos cuando se trata de afrontar un caso de corrupción porque reaccionan más rápido, porque piden perdón. Claro, al final puede parecer que los dos casos, los dos presuntos casos de corrupción son iguales, todos acaban robando. El presunto caso de corrupción del PSOE afecta a dos secretarios de organización del partido. Cerdán, hasta hace unas semanas, era el secretario de organización del Partido Socialista. Ábalos y Cerdán fueron dos hombres de confianza de Sánchez, que es el presidente del gobierno. Cristóbal Montoro no era precisamente un don nadie, todo lo contrario. Era ministro de Hacienda, o sea, hombre de confianza de Rajoy. Ábalos y Cerdán presuntamente han robado con mordidas en contratos públicos. Lo de Montoro no es moco de pavo. Presuntamente hizo dos cosas. Estando en el gobierno, influyó para que se cambiara legislación y se favoreciera a empresas energéticas a cambio de comisiones para un despacho que se llamaba Equipo Económico. Este despacho lo fundó el propio Cristóbal Montoro cuando salió del gobierno de Aznar en la época de Zapatero. Ese despacho siguió abierto durante el gobierno de Mariano Rajoy. Montoro seguía manteniendo relaciones con ese despacho que había fundado. La Fiscalía tiene indicios de que Montoro se benefició de las comisiones que cobraba Equipo Económico para modificar leyes que favorecieran a algunas empresas. No es moco de pavo. Y además, Cristóbal Montoro presuntamente utilizó datos confidenciales de Hacienda en su propio beneficio. La agencia tributaria sostiene que el que fue su director, Santiago Menéndez, le pasó a Montoro información de los expedientes de Esperanza Aguirre, Rodrigo Rato, Nadal o la Caja B del PP. Expedientes que luego Montoro utilizaba para sus cosas. No estamos hablando de cosas irrelevantes en el caso de Montoro. ¿Hay diferencia o no hay diferencia entre el caso Cerdán Ábalos y el caso Montoro? Pues hay diferencias importantes en cuanto al contenido. Pero hay una diferencia que es esencial. Estamos hablando en el caso Montoro, de un presunto caso de corrupción que afecta a un exministro de Hacienda, de Mariano Rajoy, que lleva años en su casa. Aquí estamos hablando, en el caso de Cerdán y de Ábalos, de un caso de presunta corrupción de dos colaboradores muy cercanos de Sánchez, que sigue siendo el presidente del gobierno. 6:15 en Canarias, te cuento más cosas con la ayuda de Xavi Lasso. Incendios.
Tres frentes ahora mismo en Ibi, en Alicante. Los bomberos de la Comunidad Valenciana han estado toda la noche tratando de contener la expansión del fuego que ha quemado 250 hectáreas. En el de Navaluenga, en Ávila, el viento ha complicado mucho las labores de extinción durante la noche. Y en el caso del de Méntrida, en Toledo, el fuego ya se encuentra perimetrado, aunque las llamas ya han calcinado 3.200 hectáreas.
Santos Cerdán.
La UCO ha pedido que se le informe de las visitas que recibe el número 3 del PSOE en la cárcel. La Guardia Civil considera que es una información de interés para las investigaciones. Por su parte, la defensa de Cerdán dice que es un atropello a sus derechos.
Hacienda.
Ha destituido al subdirector general de tributos locales Óscar de la Mo y a Rogelio Menéndez, hasta ahora director económico financiero de Loterías y Apuestas del Estado. Todo ello tras la imputación del exministro Cristóbal Montoro. Según el auto, ambos estarían involucrados en la trama.
Alto el fuego.
Entre Israel y Siria, y con el acuerdo y con la colaboración de Estados Unidos, lo ha anunciado el enviado especial norteamericano en Damasco, Tom Barrack. En su comunicado no se informa cuándo dará comienzo esta supuesta tregua.
Papa León XIV.
Tras el ataque israelí a la única iglesia católica de Gaza, el pontífice y Netanyahu han hablado por teléfono. León XIV le ha pedido al primer ministro hebreo un alto al fuego y que la guerra termine de inmediato.
Venezuela.
El gobierno de Nicolás Maduro ha recibido a 252 venezolanos detenidos en El Salvador y a cambio ha accedido a liberar a un grupo de presos políticos y a 10 estadounidenses. Todo ello en un inédito intercambio entre Caracas y Washington.
El Tour de Francia ya está en marcha. En COPE te lo contamos todo.
Esto es ciclismo, cualquier cosa puede pasar.
Con Quique Iglesias, Óscar Pereiro, Luis Pasamontes, Jesús Alañá, Alberto Arauz y Eri Frade.
Muy buenas tardes, amantes del ciclismo.
Cada día desde las 4 en COPE más, en COPE.es y en tu móvil.
20 kilómetros meta.
Y los fines de semana, desde las 3, cobertura especial en tiempo de juego.
Línea de meta, Eri Frade.
¿Qué tal, Paco?
Hasta el 27 de julio, el Tour de Francia en COPE con Eri Frade.
Buenos días. El número premiado en el sorteo del cuponazo celebrado ayer ha sido
27.374 27374, serie 62062.
Puedes consultar el resto de los números premiados en juegos11.es. Hoy tienes una nueva oportunidad con el sueldazo del fin de semana. Once. Ahora y siempre, bien jugado.
Ocasión Plus.
Este verano arranca la gran feria del vehículo de ocasión con descuentos de hasta un 30% en todos nuestros coches. Solo hasta el 22 de julio, visita nuestra tienda más cercana o nuestra web y elige tu coche ideal. Acelera, las mejores ofertas vuelan.
Ocasión Plus, Plus.
Yo lucho por un periodismo para derribar el muro del miedo. El miedo a informar allí donde está la noticia. Lucho por derribar el miedo a trabajar en libertad. Contra la manipulación, contra las mentiras, contra las presiones. Por la libertad del periodista. Soy Ángel Expósito, columnista de ABC.
Y estamos pendientes de los incendios en activo en nuestro país. Comenzamos en Ibi, en Alicante, donde el fuego afecta al Parque Natural de la Fontroja. Las malas condiciones meteorológicas han obligado a movilizar a más efectivos. Isabel Moreno.
Buenos días. Un fuego que del término municipal de Ibi ha cruzado Alcoy y ha entrado en el Parque Natural de la Fontrocha y ha llegado a alcanzar su cumbre. También ha obligado a desalojar viviendas dispersas en esta zona. El incendio ha obligado también a desplegar un amplio dispositivo de emergencia al que se sumaba la ayuda de la Unidad Militar de Emergencias. El origen del fuego ya se conoce. Ha sido una residencia religiosa. Ahora se investigan las causas. Piden a los vecinos que dejen trabajar a los servicios de emergencia y que cierren puertas y ventanas. Pilar Bernabé es delegada del gobierno.
De inicio podemos confirmar que ha sido en una residencia, en una comunidad religiosa que se llama el Cenáculo, en el término municipal de Ibi. y en este momento lo que hay que determinar son las causas. Hacemos un llamamiento a la ciudadanía para que puedan dejar trabajar a los servicios de emergencias. Tampoco es conveniente que cojan los vehículos para ir por los caminos y por las sendas.
Este fin de semana seguimos además en riesgo extremo de incendios forestales en la Comunidad Valenciana.
Y también preocupa el incendio de Navaluenga en Ávila.
Y eso nos metía en una montaña.
Ha habido que desalojar a una veintena de casas. Las malas condiciones meteorológicas siguen complicando las labores de extinción. David Casado.
Y eso nos metía en una montaña.
Eran las 2 y 10 de la tarde cuando comenzaron a verse las primeras llamas en el paraje conocido como La Chinita. Pocos minutos después, a causa de su rápida propagación, la gran columna de humo ya se veía por toda la provincia de Ávila. Las malas condiciones meteorológicas de 33 grados y rachas de viento de hasta 50 kilómetros por hora han ayudado a dispersar rápidamente el fuego. Más de una veintena de viviendas han sido desalojadas como medida de prevención debido a la cercanía del fuego con una de las urbanizaciones, la del Quejigo. A los medios ya activados se ha sumado en la pasada tarde de viernes la UME, la Unidad Militar de Emergencia. También cientos de vecinos y voluntarios han acudido a la llamada del Ayuntamiento de Navaluenga y están ayudando como pueden en el que es un nuevo incendio que otro verano más afecta a la provincia de Ávila.
Y en el caso del incendio de Méntrida en Toledo, el fuego ya se encuentra perimetrado, aunque la principal preocupación en este momento es el viento. De momento, las llamas de este incendio han calcinado 3.200 hectáreas. Han sido días de mucha preocupación para los 50 vecinos que han tenido que dormir fuera de sus casas, una auténtica pesadilla. María es una de esas vecinas.
Pues un poco nervioso, la verdad, pero la noche ha sido un poco así, hemos dormido un poco en tensión. Pues la verdad es que ya por la noche vimos que ya no había tanto humo, el aire había cambiado de dirección, entonces te quedas un poco más tranquilo, pero igualmente sí, con miedo de que se rellevara otra vez y llegase hasta las casas, por supuesto, claro.
Bruselas volvió ayer a rechazar la pretensión de Sánchez de convertir el vasco y el catalán en lenguas oficiales de la Unión Europea. Sánchez presiona para lograr este objetivo, porque así se lo pide Puigdemont. Sánchez busca el apoyo de Junts para continuar la legislatura. Ricardo Rodríguez, buenos días.
Buenos días. El canto fallido a la diversidad lingüística ante Europa deja al gobierno decidido a insistir, pero sobre todo cruzando los dedos ante posibles represalias de Junts. Son conscientes de que hacemos lo imposible, reiteran desde el Ejecutivo. El suyo, sin embargo, es un compromiso adquirido por Pedro Sánchez para la elección de Francina Armengol como presidenta del Congreso hace ya 2 años. Con el impulso de la iniciativa han querido demostrar a los independentistas que mantienen intacto su empeño y han hecho de la cuestión una prioridad. Por tanto, estará encima de la mesa constantemente. Exteriores hacía circular durante semanas una propuesta en la que dejaba claro que España correría con los costes de la oficialidad del catalán, euskera y gallego, cifrado en 130 millones, negando la necesidad de un cambio en los tratados, además de circunscribir su demanda a una materia de identidad nacional en el intento de calmar los temores al efecto contagio. Lo importante, quiere creer la Moncloa, es el guiño político hacia Carles Puigdemont.
Y el PNV continúa exigiendo a Sánchez explicaciones sobre los presuntos casos de corrupción en el PSOE. Su secretaria parlamentaria, Maitane Ipiñazar, ha dicho que esto es clave para recuperar la confianza de los nacionalistas. COPE Bilbao, Eloisa Santiago.
Sí, en el PNV esperan todavía de Pedro Sánchez explicaciones sobre los supuestos casos de corrupción de cargos socialistas para volver a ganarse la confianza de la formación nacionalista. La secretaria de la ejecutiva del PNV, Maite Ipiñazar, mantiene que lo que hizo el presidente del gobierno en su comparecencia el pasado día 9 en el Congreso fue ganar tiempo para seguir como está. Presentó medidas contra la corrupción, dice, pero no fue suficiente y hasta aclarar las preguntas que tenemos sobre la mesa no va a ser fácil recuperar esa confianza. Además, manifiesta Ipiñazar que está bien presentar medidas anticorrupción, pero que en el PNV tienen dudas sobre algunas de ellas, especialmente porque también mira al resto de los partidos políticos. Primero, uno dice, tiene que mirar y cuidar lo que sucede en su casa antes de señalar al resto de las formaciones políticas.
La UCO ha pedido a Prisiones que le informe de las visitas que recibe Santos Cerdán en la cárcel. Patricia Rossetti.
que se atenga a la normativa correspondiente sobre si informa o no a la UCO acerca de las visitas a Cerdán en la cárcel. Es la respuesta del juez Leopoldo Puente a instituciones penitenciarias que le había notificado que la solicitud se estaba cumplimentando, salvo que el tribunal ordenase lo contrario. En un escrito fechado el 3 de julio, tres días después del ingreso en prisión y al que ha tenido acceso COPE, esta unidad de la Guardia Civil solicitaba la petición por ser de interés para la investigación y pedía ser informada de las visitas en Soto del Real, y a ser posible con antelación. En caso de que sean imprevistas, como las llevadas a cabo por miembros del Colegio de Abogados, que se informe a la mayor brevedad posible. Dice la UCO que es de interés saber quién y cuándo se realizan o se realizarán dichas visitas, pero no el contenido. La UCO pedía además la máxima discreción sobre estas gestiones por el posible impacto para la investigación. Fuentes de la defensa de Cerdán manifiestan a COPE que esta petición es un atropello del derecho de defensa y no descartan pedir amparo al Colegio de Abogados.
Bueno, seguimos pendientes de otros informes de la UCO y de lo que vaya diciendo el juez del Supremo que se encarga del caso, porque esto no ha acabado. ...7:26, 7:25 en Canarias.
Fernando de Aro.
La mañana. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
En Canarias queremos turistas. Turistas con T de tener conciencia. U de unirse a lo local. R de respetar. I de implicarse. S de sostener lo nuestro. T de tratar con cuidado. Y A de admirar con respeto. Bienvenido, turista. Financiado por la Unión Europea Next Generation. Plan de recuperación. Gobierno de España. Gobierno de Canarias.
Un motero nace para llegar antes a cualquier sitio. Un mutuero hace lo mismo, pero por menos dinero. Porque motero naces, pero mutuero te haces.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555.
Hazte mutuero.
Condiciones en Mutua.es.
Si hay algo que nos gusta del verano, aparte de las vacaciones, son las rebajas. En Viajes El Corte Inglés, tus vacaciones de verano con hasta un 40% de descuento. Reserva tu viaje a las costas, islas, Caribe, cruceros. Los niños viajan gratis o con grandes descuentos. Consulta condiciones en las rebajas de Viajes El Corte Inglés.
La Torre de Pisa, joya del arte románico que, vamos, para poder subirla en agosto yo le ponía un aire acondicionado y listo, calisto.
Cualquier reforma puede ser más pro. Y ahora en el nuevo Club Pro del Leroy Merlin tendrás el aire acondicionado Seiko por 199 euros sin impuestos aplicables hasta el 21 de julio. Leroy Merlin, más pro, más ventajas.
Soy Carlos Arguiñano. Si quieres un ahorro rico, 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 aprovecha estas ofertas.
Ahora en Lidl solomillo de pollo por 2,49. Ahorras un 20%. Y con Lidl Plus triunfas. Langostinos cocidos por 3,39, ahorras un 15%. No aplicable en Canarias. Lidl, marca la diferencia.
Línea Directa es la aseguradora favorita entre sus clientes.
Tanto los del mundo real como los de Nevermore, donde vive Miércoles Adams.
Y por eso, si quieres asegurar tu moto, en Línea Directa aseguran todo tipo de motos, hasta la del tío de miércoles.
Sí, sí, la de Fétido.
Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com. Cámbiate y te mejoramos el precio de tu seguro directamente.
Como cuidas tu piel hoy, se verá mañana. Colágeno más ácido hialurónico de Naturtierra. Hidrata, nutre y ayuda a mantener la firmeza y elasticidad de tu piel. De venta en supermercados y grandes superficies. Con la garantía de Laboratorio Sinsa 10.
Complementa tu vida, Naturtierra.
Los fines de semana en la radio.
Algo de última hora en cada campo.
El deporte con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva.
Un golito más queda.
Yo creo que sí.
¡Ojo!
Los fines de semana todo pasa en tiempo de juego. Todo pasa en COPE.
Las 7 y media en Canarias.
Con Fernando de Aro, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Muy buenos días a los madrugadores del fin de semana, muy buenos días a la gente en este sábado 19 de julio, en el que vamos a tener un descenso de las temperaturas. El calor nos da una cierta tregua y tenemos prevista lluvia dispersa en el extremo norte de la península. Desde las 6 de la mañana estamos aquí contándote noticias, contándote historias, ofreciéndote claves de la actualidad. Lo último en la política española es el varapalo que ha sufrido Sánchez, el tercero de la semana, en Bruselas. Ayer no quisieron los ministros de Asuntos Europeos votar la petición de Sánchez para que el vasco y el catalán sean lenguas oficiales de la Unión Europea. Es la sexta vez que se rechaza esta petición de Sánchez. Cuentan las crónicas que hubo momentos de tensión, que el representante alemán fue muy crítico con esta propuesta que vuelve a llevar Sánchez por imposición de Puigdemont a la Unión Europea. El ministro de Luxemburgo vino a decir que, hombre, hay cosas bastante más importantes en este momento en el mundo de las que ocuparse. Es el tercer varapalo que recibe Sánchez esta semana. El primero fue el martes, cuando se celebró la primera vista del Tribunal de Justicia de la Unión Europea sobre la ley de amnistía, y el abogado de la Comisión Europea dijo que la ley de amnistía no respetaba o no tenía como objetivo el interés público, sino objetivos políticos partidistas de Sánchez. Y luego el jueves pues se abrió expediente a España, es decir, al gobierno de Sánchez, por su actuación para poner límites a la OPA del BBVA sobre el Sabadell. Te cuento más cosas con la ayuda de Xavi Lasso. Seguimos pendientes de los incendios activos en nuestro país.
Sí, el que más preocupa es el de Ibi, en Alicante. Emergencias asegura hasta ahora que siguen tratando de contener la expansión del fuego, que ya ha quemado 250 hectáreas. Al margen, también preocupa el de Navaluenga, en Ávila, donde el viento ha complicado las labores de extinción toda la noche. En el caso del de Méntrida, en Toledo, el fuego ya se encuentra perimetrado, aunque sus llamas ya han calcinado 3.200 hectáreas.
Israel y Siria llegan a un acuerdo para un alto el fuego con la colaboración de Estados Unidos.
Lo ha anunciado en X el enviado especial norteamericano en Damasco, Tom Barra, que en su comunicado no se informa cuándo dará comienzo esta supuesta tregua, pero sí dice que cuenta con el ok de otros países como Turquía y Jordania.
Donald Trump denuncia al Wall Street Journal.
Sí, después de que este medio publicara una supuesta carta privada suya en el año 2003 hacia Jeffrey Epstein. El texto está marcado por el contorno de una mujer desnuda y la carta concluye con la frase «Feliz cumpleaños y que cada día sea otro secreto maravilloso». Trump negó su existencia y dijo que era un documento falso.
Ahora sí, la Unión Europea desbloquea un nuevo paquete de sanciones contra Rusia.
Finalmente, Fernando, Eslovaquia ha levantado su veto tras recibir garantías sobre el suministro de gas a su país. Las sanciones afectan sobre todo al sector bancario y energético. Incluye un nuevo tope de 47,6 euros al petróleo ruso.
Y tras el ataque israelí a la única iglesia católica de Gaza, el Papa León XIV y Benjamín Netanyahu han hablado por teléfono. El Papa le ha pedido al primer ministro de Israel un alto el fuego y el fin de la guerra. Corresponsal en Roma, Ángeles Conde.
La llamada a partido de Benjamín Netanyahu tras el ataque a la parroquia de la Sagrada Familia de Gaza, que ha costado la vida a 3 personas. Durante la conversación, según el comunicado vaticano, el Papa ha pedido al premier israelí que impulse las negociaciones para poner fin a la guerra y que proteja los lugares de culto, así como a la población, no solo a la palestina, sino también a la israelí. El precio de la dramática situación humanitaria en Gaza, le ha recordado León XIV, lo están pagando los más débiles, como los ancianos o los niños. Según indican medios israelíes, la conversación duró más de una hora y en ella Netanyahu, quien había ya emitido un comunicado lamentando el ataque, habría asegurado al Papa que las negociaciones esta vez sí que van por buen camino. Netanyahu incluso habría invitado a León XIV a visitar Israel. Esta mañana el Papa también habló por teléfono con el cardenal Pizzaballa, el patriarca latino de Jerusalén ha entrado en Gaza para llevar ayuda humanitaria y tramitar la evacuación fuera de la franja de los heridos de la parroquia.
Síguenos en X, @COPE, en facebook.com/COPE y en nuestro Instagram.
¿Te ha dado la exclusiva Paco González o te lo han reenviado? ¿Te lo ha contado Juanma Castaño o es una fake news?
Son informaciones contrastadas.
Únete a la revolución tecnológica online del periodismo deportivo. El de los nuevos avances, como la inteligencia artificial. Máster de formación permanente en periodismo deportivo de la Universidad CEU San Pablo y Fundación COPE. Con 3 meses de prácticas. Recuerda, máster de formación permanente en periodismo deportivo. Infórmate en fundacioncope.com y en el 91-828-3930.
Oye, que he venido al Corte Inglés a hacer la compra y no veas qué ofertas. Los sobres de loncheados ibéricos 50% raza ibérica Soto Albos tienen un 2x1 y podemos combinarlos como queramos. Y he visto para cenar el bonito al corte buenísimo a 12,80 euros el kilo. Aprovecha, ¿no?
Supercor, Hipercor y Supermercado El Corte Inglés. ¿Qué necesitas hoy?
En tienda web y app.
Hola, soy José Antonio, tataranieto de Santiago Ramón y Cajal, el premio Nobel. Y vosotros pensaréis, de tal palo, tal astilla. No soy más inteligente que la media, pero eso no implica que mi cerebro, al igual que el de mi tatarabuelo, no pueda lograr avances extraordinarios.
Donemos nuestro cerebro a la ciencia. Apoyemos la investigación. Fundación Reina Sofía.
Aquí está Jerónimo José Martín. Muy buenos días, Jerónimo.
Muy buenos días, ¿cómo estás, Fernando?
¿Traes buen cine o no?
Traigo buen cine, indie.
Sí.
Esta vez nada de dibujos animados. Bueno, sí, hay un poquito. La segunda, para engañarte un poco.
A ver, cuéntanos qué.
Pero vamos a empezar indie. Con una película independiente deliciosa, de las mejores sorpresas de la temporada.
¿Ah,
de
sí?
Verdad.
¿Qué es me dices?
Muy buena película. Se titula Un Like de Bob Trevino.
Creo que he hecho una amiga. No sé ni cómo me encontró. Es una cría que se siente sola.
Me he hecho amiga de un desconocido por internet para sentir que tengo una familia.
Bueno, es deliciosa. Te enamoras de la protagonista, que se llama Barbie Ferreira, una chica gordita y tal, así encantadora, y que sufre mucho desde la primera secuencia. Te vas enterando de que su madre la abandonó cuando era pequeña, que el padre es un impresentable y la tiene abandonada. Y entonces llega un momento en el que el padre no le coge el teléfono y busca en internet a su padre por si tuviese una página, y ve a uno que está sin foto y le escribe. Y es un tipo de origen hispano también, como ella, que es un tipo majísimo, que se dedica a hacer obras, que su mujer está deprimida, se ve que tiene una historia en torno a la paternidad y la maternidad herida de ellos, y acaban haciendo unas migas estupendo. Una chica que va buscando un padre y un padre que le viene genial tener una hija. Y es deliciosa la película, o sea, es divertida, lloras, ríes, de lo típico de una buena tragicomedia, una dramedia, que además se nota que tiene elementos autobiográficos de Tracy Lamon, que es su primer largometraje, y alucinas lo bueno que es para ser su primer largometraje. Ha hecho 9 cortos, pero no es habitual que una ópera prima. Ella está sensacional. John Leguizamo, que es un veterano, es el mejor papel que ha hecho en su vida. Y la madre igual, es encantadora. Tiene unas secuencias preciosas.
Oye, ¿verdad? No le pones ningún pego.
De verdad, es que no le pongo...
Y todos los adjetivos
no,
son superlativos.
Porque todo el exceso de azúcar que pueda tener, sí. Y que a lo mejor alguno lo echa en falta, digo, lo rechaza, tiene un sentido del humor sensacional. Ya. Y es tan auténtico todo, es tan veraz todas las interpretaciones, se nota de fondo una visión del ser humano que en el fondo tiene que ver con el catolicismo de Bob Trevino, que no se explicita demasiado, pero ahí está la imagen de la Virgen en su casa, está cómo llevan el sufrimiento que le ha dado la vida. Hay toda una reflexión sobre la providencia divina, el azar, las malas cosas que nos pasan y cómo podemos aprovecharlas también, que es maravillosa.
Repetimos el título, Un Like
de Bob Trevino. Es like Bob maravillosa Trevino. Y ha sido premio del público en el Festival de Valladolid. O sea, no es una película para... gafapastas ni no es, gafapastas. Le gustará mucho, entiéndeme.
Oye, ¿qué pasa porque mi bebé gafas
es
tenga
que te
pasta?
Estoy viendo a ti, me ha salido natural. O sea, sí. Quiero decir, o sea, que es una película
un like
para cinéfilos, le va a entusiasmar, pero al gran público le va a entusiasmar.
No,
todavía
no hay
más
que decir. Puntuación,
le damos un 8.
Madre mía,
un like a The
Bob Trevino. Hace tiempo que no dabas un 8.
No, pero es que es la mejor película de este año, una de las
pues
mejores.
Ya está, ya,
y ahora
no,
una semi-animada. Semi-animada.
¿Eso qué es?
Pitufos.
Tengo una gran noticia. He encontrado la aldea pitufa. Estoy un paso más cerca del dominio del mal total.
Estos son los pitufos de siempre.
Sí,
los
de Pello, del sí. Belga. Que en fin, ahora tienen que venir a la Tierra para rescatar a papá Pitufo, que le ha secuestrado unos malos malotes y tal, que los da Razabel y Gargamel, que los dobla Flo, Florentino Fernández, que estuvo aquí con nosotros. Es de morirse de risa. Y luego Rigoberta Bandini hace de Pitufina, que lo hace muy bien en el doblaje. Bueno, es para los chavales.
¿Rigoberta Bandini?
Sí, lo hace muy bien, además. Sí, hay un homenaje a las técnicas de animación que están muy bien, a la cultura popular. O sea, para los adultos tiene sus dobles lecturas que te soporta la película, pero es una película pensada para nenes. Pitufos, no para ti, para que no te gusta nada.
Para llevar a los niños, puntuación. Claro,
le damos un 6,5. Y luego, otra sorpresita.
A ver.
Un melodrama urbanita, también indie, que se titula Matt y Mara. Este no tiene tráiler en castellano, lo cual significa que está en pocos cines. Pero quien vaya a verla le va a sorprender muy positivamente. Este es un melodrama. Es una mujer que es profesora de literatura, está casada con un músico, felizmente le está componiendo su nuevo álbum, tiene un niño pequeño divertidísimo de comérselo. Pero de pronto en la universidad aparece un compañero suyo de estudios,
¿sí?,
que es el típico tarambana
de
esto, vuelve el pasado... Y el marido, como está muy ocupado, la otra le lleva y tal, y están a punto de destruir todo lo bueno que tienen. Típico drama de estos en el que hay ecos, por supuesto, de Woody Allen. Es muy Woody Allenesca la película, pero hay ecos también de Eric Rohmer. Hay un homenaje explícito a Eric Rohmer a través de un libro de una estantería. Uno de los mejores cineastas franceses, sin duda.
Pero
muy
honesto, ¿por qué te ha
gustado? Porque es muy honesta. O sea, te está contando la fragilidad de la sociedad actual, la falta de convicciones éticas, el sentimentalismo que de pronto te pone al borde del precipicio y tú, sin darte cuenta, estás haciendo la tonta en este caso. La fragilidad, la falta de convicciones, hecha con una perspectiva moral enormemente interesante. Es una película muy de grises, nada de blanco y negro. Esta te va a gustar bastante. Y sorprendentemente la ha hecho un canadiense, se llama Kathy Rawalski.
¿Por qué sorprendentemente?
No, porque parece que la película es medio europea, medio americana.
Ya.
Entonces, bueno, pues es canadiense. Entonces, y además de origen, digamos, étnico, no sé de dónde es. Muy buena película. Fue premiada en el Festival de Las Palmas.
Punto.
Y desde luego le damos un 7 a Mati
bueno.
Mara. Y luego un drama rural, ¿te parece? Con música
lo
country.
Que tú digas,
se titula.
Ah, por eso la traes, porque
claro,
música country.
Esto
tú te
ya se me tira. Empezar de nuevo.
Paisajes, personas, animales, ya sabes.
Vámonos.
Vale.
Lo que has dicho es terrible. Y lo triste es que no es cierto.
Tal vez estemos aquí para arreglarlo.
Bueno, es muy existencial, como ves. O sea, es un tipo. Me ha gustado bastante Empezar de nuevo. Es también una primera película que no lo parece. Un tal Carly Eubanks. Que empieza casi como si fuese Las aventuras de Jeremiah Johnson.
Esto es lo que te ha gustado, tía. A ver, vamos a escucharlo.
Mira que arrastra.
Esto es lo que te ha seducido, tía.
Bueno,
la
pero
película,
es que es así.
Confiésalo.
O sea, es un personaje que aparece saliendo de la nieve, en mitad de la nada, todo nevado, a punto de morir, con él. Y entonces va recordando en este pulso que está manteniendo con la muerte, mientras busca su sombrero y su caballo, porque él iba en un caballo, e intenta encontrar una cabaña para salvarse, va recorriendo toda su vida. Ha sido jinete de rodeo, su padre, que es Dennis Quaid, lo hace muy bien, él es Wyatt Russell, lo hace muy bien, y tuvo en su vida un encuentro estupendo con una mujer, que está muy bien interpretada por Auden Thornton, y lo dejó pasar porque es un inútil, está obsesionado con el rodeo, es todo una falta de sentido de la existencia. Y claro, todo ese sufrimiento, que claro, es muy Dersu Zala, o sea, es que es potente, todas esas secuencias, está muy bien rodada la película, y es toda una reflexión sobre el sentido de la vida, para qué estoy aquí, y las oportunidades que te da el destino, junto a los sufrimientos, también decir, a ver, tengo un padre que me está dando la brasa, pero que a la vez es un tipo valioso. Una madre que además aparece por primera vez desde hace muchos años, a Mary McDonnell, que yo no la tenía perdida totalmente, está muy bien la peli. O sea, es una canción country hecha película. ¿Sabes? Es un cuento country hecha película.
Empezar de nuevo, puntuación.
Le damos un 7 también a Empezar
bueno, pues
de nuevo.
Entonces, a ver si lo he entendido bien. La película de la semana es Un Like de Bob Trevino.
Sin ninguna duda.
Y luego tenemos un par de títulos, Matt y Mara, que será difícil encontrarla, ¿no?
Sí, pero es bastante buena.
Con un drama de, bueno, de matrimonial, digamos,
sí,
llamémoslo
sí,
así. Y Empezar empezar de nuevo el cowboy sí. en medio de la nieve que repasa toda su vida.
Uno es un drama urbanita, el otro un drama rural. O sea, ya. para el que más se apunte, el que más tenga, pues hay que vaya a verlo, ¿no?
Gracias, Jero.
Gracias a ti. I guess everything does change except what you choose to recall. There's a million good daydreams to dream on, but baby, you are my favorite memory of all.
Y 46 de la mañana, 6 y 46 en las Islas Canarias. Este es uno de los sonidos de la semana, los graves disturbios que se han vivido en el pueblo de Torre Pacheco. Como sabes, todo empezó cuando Domingo, uno de los vecinos del pueblo, fue víctima de una paliza. Ahora sabemos que quien propició o quien propinó esa paliza fue un migrante que vino de fuera del pueblo. Hubo en redes sociales una convocatoria por parte de grupos radicales para realizar cacería, esta fue la expresión que se utilizó, de migrantes. Hubo alguna respuesta de alguno de los vecinos migrantes del pueblo. Vamos a hablar con Javier de Lucas Martín, que ha estudiado en profundidad la migración en la zona de Levante. Fue senador en varias legislaturas por el PSOE, es catedrático de Filosofía del Derecho y Filosofía Política en la Universidad de Valencia. Profesor de Lucas, muy buenos días.
Muy buenos días.
Usted se ha hecho una idea precisa de lo que ha sucedido en los últimos días en Torre Pacheco.
No es sencillo hacerse una idea precisa, pero digamos que con el curso de los días y las diferentes informaciones se ha podido ir perfilando mejor la información sobre lo sucedido y sobre las reacciones, y diré también que sobre la retórica de los partidos a propósito de todo esto.
¿Y qué conclusión saca usted?
Pues mi conclusión es que se trata de un incidente probablemente no aislado. Hay que recordar que se han producido otros incidentes muy recientes paralelamente, que tiene probablemente que ver con una estrategia, como usted mencionaba, de grupos radicales que tratan de utilizar el gancho partidista más que político de la inmigración. Y mi conclusión también es que el debate entre los partidos ha sido un debate muy pobre,
sí.
un debate centrado en la descalificación mutua, tanto desde los partidos de la izquierda como de los partidos de derecha, en los que en el debate lo que menos importancia e interés ha tenido sí. ha sido las necesidades y las dificultades para la convivencia, que evidentemente siempre hay cuando vive gente diferente en una localidad como Torre Pacheco, que en no pocos extremos recuerda al elegido, de la que eso no está es. Tan lejos.
Bueno, pues vamos con ello, ¿eh? Vamos con el fondo del asunto. En Torre Pacheco hay un porcentaje muy alto de migrantes,
sí.
De población
sí.
migrante, un 30%, si no recuerdo mal.
Sí.
Tradicionalmente se dice que
con estos porcentajes de migración en una población como en el Ejido, la integración es difícil porque, bueno, digamos que la proporción es muy alta. ¿Es así en Torre Pacheco y en pueblos de la zona? Quiero decir, ¿el porcentaje alto de migrantes dificulta que se produzca el mestizaje tan favorable en estas situaciones?
A ver, yo creo que el problema no es tanto la presencia en poblaciones como Torre Pacheco, ahí, que es una zona típica de desarrollo de explotación agrícola cerca del Mar Menor, con unas consecuencias también que conocen seguramente los que nos escuchan sobre la contaminación en la zona. Yo no creo que haya realmente un problema directamente relacionado con una incompatibilidad ni social ni cultural.
Sí.
Yo creo que lo que pasa es que no se ha invertido suficientemente en los medios que tienen que ayudar para resolver una convivencia que, insisto, no es fácil.
Ya.
Nunca es fácil una convivencia entre grupos sociales diferentes, pese a que hay que tener en cuenta que una parte importante de los nuevos residentes en Torre Pacheco, en estas localidades de, digamos, del sureste de España, no solo del sureste, es una convivencia que hay que tener en cuenta que no es tan sencilla.
Ya.
Pero al mismo tiempo no hay, yo creo, una, digamos, incompatibilidad de origen entre unos y otros.
Pero la convivencia no es fácil por razones culturales, por razones económicas, porque saber cuál es el origen del problema puede ayudar a solucionarlo.
Bueno, para, en mi opinión, las razones culturales no son el último mecanismo. Naturalmente que siempre es más difícil vivir con una persona que tiene una concepción del mundo, una historia y unas tradiciones diferentes. Y eso siempre ha sido así desde que el mundo es mundo. Ahora bien, los factores, como creo que usted señalaba, apuntan más bien a unos problemas de carácter socioeconómico y de, sobre todo, dotación de medios y servicios. Cuando una población no tiene dotación suficiente en servicios de salud, en servicios de educación, en servicios de vivienda, los grupos que conviven en esa población se ven sobre todo competidores, como competidores. Y sobre todo los que estaban en unas condiciones de estándar de calidad de esos servicios tienen la percepción bastante sencilla de que ha empeorado su calidad por la presencia de los otros. Entonces eso, la digamos que es lo que los partidos políticos que están aprovechando los sucesos de Torre Pacheco tienen una gran responsabilidad desde el gobierno del Estado al gobierno autonómico, al gobierno municipal, pero sobre todo el del Estado y el autonómico, porque los medios para los servicios que prestan los ayuntamientos, que en definitiva son los que se comen la tostada de la dificultad, los tienen que poner el Estado y la comunidad autónoma.
Está claro, claro. Vamos a ver, porque se ha negado por unos y otros este asunto, ¿no? Que se plantea realmente un problema de convivencia cuando bueno, un pueblo se ve desbordado, que es lo que estamos viendo. Y luego hay un problema de la segunda generación migrante.
Exactamente.
Los chicos que tienen 20 años que no se sienten del país de origen, pero tampoco se sienten del país de llegada, que tampoco...
Efectivamente.
Que y quizá no aceptan los trabajos que sí aceptaban sus padres.
Usted señala un problema del que, por otra parte, a mí me sorprende que nos llamemos ahora a sorpresa.
Ajá.
Si uno estudia la situación en Francia en los últimos 30 años, los problemas de los jóvenes, de lo que allí en Francia los sociólogos llamaron la desaparición del ascensor social, de los mecanismos del ascensor, son los que estamos viviendo ahora. Son jóvenes en el sentido jurídico, ojo al dato, supongo que todo el mundo lo sabe, son ciudadanos españoles, porque son nacidos aquí. Y entonces resulta que no les llegan las oportunidades de trabajo, de desarrollo personal, en la misma medida, y aparte hay que decir también que no tienen tampoco el estímulo que tenía la generación de sus padres para trabajar y tratar de progresar. Y entonces hay un sector de esa juventud que se encuentra, digamos, sin esperanza vital de progreso en un contexto, diré también, en el que a la juventud se le está ofreciendo el señuelo de que tiene derecho de suyo, de por sí, a tener mejores expectativas de vida, casi por naturaleza,
claro.
Es decir, sin poner esfuerzo. Y entonces, claro, eso sitúa un porcentaje de jóvenes que yo no creo mayoritario, pero sí significativo, en una situación de estar en la calle, de no tener trabajo y, por lo tanto, de buscarse la vida de una manera que yo no creo que sea la gran criminalidad, pero que sí que es una actividad que tiene impacto negativo en la convivencia. Claro. Eso es indiscutible.
Bueno, si es que esto que nos dice usted plantea todos unos retos, todo un conjunto de retos para la integración de los que no nos hemos ocupado. Parece que este es un asunto que se resuelve por sí solo y hay problemas que hay que afrontar, como usted nos decía. Gracias, profesor De Lucas, por estar
a
con
ustedes.
Nosotros. Muy buenos días.
Encantado, buenos días y gracias a ustedes.
Seis cincuenta y seis en Canarias. Vamos a seguir hablando de Torre Pacheco. Vamos a hablar dentro de unos minutos con el párroco de este pueblo de Murcia, que ha vivido muy de cerca los altercados y que ha tenido también estos días una relación muy intensa con los responsables de las mezquitas de Torre Pacheco.
Fernando de Aro.
La mañana. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Oye, ¿te has fijado? Las mejores sensaciones no se expresan con palabras. Como cuando saboreas tu helado favorito, disfrutas de una puesta de sol en la playa, o descubres las ofertas increíbles de los días híbridos de Nissan.
¡Oh!
Del 15 al 31 de julio, con entrega inmediata y hasta 10 años de garantía.
¡Wow!
Consulta condiciones en tu concesionario o en Nissan.es.
Oye, que he venido al Corte Inglés a hacer la compra y no veas qué ofertas. Los sobres de loncheados ibéricos 50% raza ibérica Sotoalbos tienen un 2x1 y podemos combinarlos como queramos. Y he visto para cenar el bonito al corte buenísimo a 12,80 euros el kilo. Aprovecha, ¿no?
Supercor, Hipercor y Supermercado El Corte Inglés. ¿Qué necesitas hoy?
En tienda, web y app.
Yo lucho por un periodismo para derribar el muro del miedo. El miedo a informar allí donde está la noticia. Lucho por derribar el miedo a trabajar en libertad. Contra la manipulación, contra las mentiras, contra las presiones. Por la libertad del periodista. Soy Ángel Expósito, columnista de ABC.
Línea Directa es la aseguradora favorita entre sus clientes.
Sí, entre los del mundo real y los de Nevermore, donde vive Miércoles Adams.
Efectivamente, tipo directo. Así que si estás buscando un seguro de hogar que te proteja vivas donde vivas...
Ya sea en un piso en Torrelodones o en un internado gótico...
Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com. Cámbiate y te mejoramos el precio de tu seguro directamente.
Esta primavera da un paso hacia la libertad, hacia el diseño más exclusivo, hacia colores frescos, únicos y sorprendentes. Da un paso con Fluchos y su nueva colección Zapatos de Primavera Verano. Nuevos modelos de plena moda con la tecnología más avanzada en comodidad. Esta primavera, libera tus pies. Fluchos, en las mejores tiendas. Comodidad absoluta.
Hemos encontrado un nuevo sabor. Un sabor que ya existía, pero que quizá se había olvidado. ¿Y cómo se consigue? Con tierra de verdad, agua de verdad y personas de verdad. Aragón es de verdad y sus alimentos saben de verdad. Aragón, sabor de verdad. Gobierno de Aragón.
En la Tierra somos más de 8.000 millones de personas y todos generamos residuos. ¿De verdad crees que el reciclaje de envases es solo para casa? Si tu empresa vende productos envasados, ya deberías estar cumpliendo la normativa sobre envases comerciales e industriales. ¿Aún no lo haces? Desde Genci te lo ponemos fácil. Descubre cómo en genci.es y evita sanciones.
Jorge Bustos te da, en Herrera en COPE, las claves de lo que pasa.
Esta maniobra desesperada y antipatriota, por cierto, porque perjudica la seguridad futura.
Escucha a Jorge Bustos junto a Carlos Herrera en Herrera en COPE.
De lunes a viernes desde las 6 de la mañana.
Las 8 de la mañana, las 7 en Canarias.
Con Fernando de Aro, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Muy buenos días a los madrugadores del fin de semana.